Radio Praga Noticias.
Posible polémica en la oficina antimonopolio. La tasa de desempleo se mantiene en el 2.6% y Irene Fleming actúa en conmemoración de la revolución de terciopelo. El jefe de la oficina antimonopolio, Petr Rafai, ha dado puestos en comisiones importantes a su hija y a su yerno, una información que apunta el diario Mladá Fronta Dnes, en cuya opinión Rafai no ha actuado de una forma transparente. Lo único que determina la ley es que las personas en esos consejos deben ser expertos en los temas a tratar, algo que el mencionado diario pone en duda. Por el contrario, el portavoz de la oficina antimonopolio, Martin Schwanda, ha declarado que todas las personas implicadas en esas comisiones cumplen los requisitos. En lo que llevamos de año, 9 municipios han sido multados por superar los límites de bombeo de agua establecidos, según publica el diario Hospodářské noviny, que se refiere a información extraída de la Inspección Checa de Medio Ambiente. Por ejemplo, la localidad de Velké Hytčice, al oeste del país, ha recibido una multa de 4.700 euros. Desde el ayuntamiento del municipio se señala que, debido a la sequía del año pasado y a que algunos pozos locales se han agotado, ha sido necesario extraer más agua de lo habitual. El porcentaje de paro en la República Checa se estancó en el 2.6% en junio, tras haber disminuido ligeramente durante 4 meses consecutivos, según informó la Oficina de Empleo este martes. El número de personas buscando trabajo cayó en junio en 5.000 en la comparación mensual, a 196.000 en total, mientras que el número de puestos vacantes aumentó a 343.000. La tasa de desempleo checa se encuentra a su nivel más bajo desde mayo de 1997. En la capital checa se sitúa en el 1.9%. Los conciertos del cantante británico Ed Sheeran, que tuvieron lugar los días 7 y 8 de julio en Praga, atrajeron a 150.000 espectadores. Las entradas para las actuaciones el 7 de julio se agotaron en unas horas, por lo que los organizadores añadieron un segundo concierto el siguiente día. Los conciertos de Ed Sheeran se han clasificado entre los más visitados de la historia del país, según informó Roman Helzer de la agencia organizadora Harmenco. El concierto más visitado sigue siendo el de Rolling Stones en agosto de 1995, que atrajo a unas 130.000 personas. Un año más tarde, cerca de 120.000 fans vinieron al concierto de Michael Jackson. La estrella de la ópera estadounidense Renée Fleming actuará este martes con la Orquesta Sinfónica de Praga, FOK, en la Casa Municipal de Praga, en un concierto dedicado al 30 aniversario de la Revolución de Terciopelo. La formación tocará bajo la batuta de uno de los distinguidos alumnos de Leonard Bernstein, con residencia en Praga, Eli Jaffe, quien colabora a largo plazo con la Orquesta Sinfónica. En el concierto se harán sonar diferentes arias de ópera y opereta y canciones de famosos musicales. El torneo de Wimbledon ha sido un carrusel de emociones para las tenistas checas durante estos días. Hasta ahora, 2 de ellas siguen con vida en los cuartos de final del torneo. Una es Karolína Muchová, quien dio la sorpresa este lunes derrotando a la número 3 del mundo, su compatriota Karolína Plíšková, por 4-6, 7-5 y 13-11. También jugará a los cuartos de final Bárbara Strýcová, quien derrotó a la belga Elis Mertens por 4-6, 7-5 y 6-2. Entre las eliminadas, además de Plíšková, se encuentra Petra Kvitová, quien no pudo superar a la británica Johanna Konta y fue derrotada por 4-6, 6-2 y 6-4. El Instituto Meteorológico pronostica para este miércoles cielos semidespejados que se irán cubriendo por la tarde. En el noreste y este del territorio habrá precipitaciones esporádicas. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 9 y 5 grados centígrados y las máximas diurnas entre 18 y 22 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Eliška Kubánková.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les acompaña en esta ocasión Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre las conferencias que están teniendo lugar en Praga durante estos días para tratar el tema de la protección de la Antártida. Después les acompañaremos al castillo de Trotsky, en la región del Paraíso Checo, un lugar que protagoniza interesantes leyendas. También les contaremos que hacer camping es una de las actividades veraniegas más famosas de la República Checa. Para concluir, les ofreceremos una nueva edición de nuestro espacio Cita con los oyentes, que ustedes mismos ayudan a crear con sus cartas y sus mensajes en las redes sociales. Esperamos que el programa sea de su agrado. Representantes de los países signatarios del Tratado Antártico deliberan en Praga sobre los retos que enfrenta ese continente debido a la crisis climática y el turismo. Más con Freddy Valverde.
Con motivo del 60 aniversario del Tratado Antártico que tendrá lugar en diciembre de este año, representantes de los más de 50 estados agrupados en la entidad se han dado cita en la capital checa. Expertos y diplomáticos analizan los retos que representan la crisis climática, la explotación comercial y el aumento del turismo en la Antártida. En declaraciones a la radiodifusión checa, el jefe de los equipos de investigación checos, Daniel Nivelt, dijo que este tipo de reuniones representan un gran aporte porque son un intercambio de informaciones concretas.
En la mayoría de los casos, las deliberaciones se basan en acuerdos consensuales. Lo habitual es que no haya votaciones. Más bien, se aceptan las medidas presentadas y las versiones finales de las propuestas.
Los científicos han registrado un fuerte aumento de la presencia de turistas en la zona, lo que puede convertirse en el futuro en una seria amenaza. En 2018, el número de turistas aumentó entre un 8 y un 9%. Esto representa más de 50.000 personas contra un poco más de 4.000 investigadores. De acuerdo con Daniel Nivelt, el aumento de los turistas responde, entre otras cosas, a que hay muchas personas con dinero que buscan este tipo de destinos turísticos.
Tomando en cuenta que aumenta el número de turistas que visitan el lugar, debemos aplicar medidas para reducir los eventuales daños al medio ambiente.
Los investigadores y expertos coinciden en que la reducción de turistas es una medida de precaución indispensable para proteger el medio ambiente de la Antártida. La crisis climática es el tema que más preocupa a los científicos y diplomáticos. No existe coincidencia de criterios sobre las causas y soluciones, pero sí en la urgencia de hacer todo lo posible para proteger la Antártida, insistió Nivelt.
Lo más importante es que logremos preservar la Antártida para las futuras generaciones. Esto significa que debe seguir siendo un continente virgen y con la menor influencia negativa del hombre.
Al lado de los asuntos del medio ambiente y del aumento del turismo, los representantes de los Estados reunidos en Praga debaten sobre la seguridad geopolítica de la Antártida, subrayó Nivelt.
Queremos conservar la Antártida como un continente de paz, libre de toda discordia, una zona sin armas, donde nunca tendrán lugar conflictos armados.
Al cierre de la reunión, los Estados miembros del Tratado Antártico emitirán un acuerdo que se conocerá como la Declaración de Praga, con medidas, decisiones y resoluciones que todos y cada uno de los países incorporarán en las legislaciones nacionales.
Se está preparando el Acuerdo de Praga, que debería ser aprobado por los Estados miembros del Tratado Antártico al final del Congreso. Este acuerdo debe servir para confirmar una vez más que todo lo logrado hasta el momento seguirá siendo válido. Por supuesto que debe recibir respaldo para que funcione. A la vez, queremos invitar a otros países para que se sumen al tratado.
El Tratado Antártico o Sistema del Tratado Antártico sirve para actualizar las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. fue firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington por 12 países, pero su número ha crecido a 53 y está abierto para cualquier país miembro de la ONU.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Leyendas checas.
Una madre y una hija petrificadas, un tesoro robado y un subterráneo diabólico. El símbolo del paraíso checo, el castillo de Trotsky, protagoniza numerosas leyendas que serán el tema de esta edición del espacio Leyendas Checas. Más con Dominika Bernatova.
Las torres del castillo de Trotsky, construido en el siglo XIV, cautivan la atención desde decenas de kilómetros, alzándose majestuosamente en más de 500 metros de altura. Aunque el nombre de Trotsky, ruinas en español, refleja su estado actual, originalmente se refería a dos conos volcánicos en los que se yerguen sus torres y que recordaban a las ruinas de un castillo. Son precisamente las torres las que protagonizan la leyenda más conocida sobre el castillo. Un mito dice que en el pasado era habitado por una mujer y su hija, que tras una dura disputa pasaron el resto de sus vidas echándose pestes una a otra. El castillo fue deteriorándose, los sirvientes se fugaron y finalmente se calmaron también los insultos, ya que las fuerzas infernales convirtieron a las malavenidas en piedras de las torres. De ahí sus nombres, la Virgen y la Vieja. Otra leyenda cuenta que el castillo fue habitado por Otto de Berghoff, un caballero saqueador que escondió en el castillo un valioso tesoro de plata robado en el monasterio de Opatovice. Las riquezas deben hallarse dentro de una roca situada debajo de la Torre de la Virgen. Sin embargo, la entrada está cubierta con una enorme piedra que aún nadie ha logrado apartar. El subterráneo de Trotsky tiene también un sobrenombre diabólico, según explica el gerente del castillo, Lubomír Martínek.
Se dice que en la Edad Media el interior de los conos volcánicos se llenaba mucho de humo. Los diablos pretendían impedir la construcción del castillo y generalmente sucedían hechos misteriosos. Otra leyenda dice que se hallaba allí una herrería celta.
De acuerdo con otro mito, en una cueva de una ciudad rocosa situada aproximadamente un kilómetro al sur del castillo, se encuentra la entrada a un pasillo secreto que conduce posiblemente hasta el tesoro, afirma Martínek.
Varios
grupos intentaron atravesar el pasillo excavando. En el siglo XVIII aparecieron las primeras menciones sobre diversas bandas que habían llegado a una cueva o a una bóveda en cuya pared se hallaba una escritura en latín que dice: si sigues adelante, morirás.
V latině, že půjdeš dál, zemřeš.
Una teoría sostiene que existen más entradas en el subterráneo del castillo y una de ellas es una puerta a otra dimensión. Lo que queda históricamente evidenciado es que gracias a los corredores subterráneos el castillo nunca ha sido conquistado, afirma Martínek.
V roce 1468,
en 1468, el rey Jorge de Podiebrady asedió el castillo durante un año y no logró conquistarlo, ya que sus residentes se abastecían precisamente a través de esos túneles.
En una encuesta de la agencia Czech Tourism de 2010, el castillo de Trotsky fue elegido por los checos como el lugar más misterioso del país.
Con la llegada del verano, los campings de la República Checa se llenan de gente. La popularidad de estos lugares crece en el país por séptimo año consecutivo. Los checos optan cada vez más por pasar sus vacaciones en tiendas de campaña o en cabañas en la naturaleza. El año pasado, los checos pasaron en un camping casi 3 millones de noches, lo que, según los datos de Eurostat, supone una subida por séptimo año consecutivo. Entre los sitios más populares de la República Checa para acampar destacan Moravia del Sur y Bohemia del Sur. Muchas áreas de camping de todo el país se encuentran ya al límite de su capacidad. Por ejemplo, el camping Petska, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jičín, se encuentra ya casi lleno, como explica la radiodifusión checa su encargado Jaroslav Hudec.
Hay gente con fechas para dos o tres noches, pero las estancias de una semana están ya al 95% reservadas.
Según los operadores de diferentes áreas de camping, si el clima no empeora demasiado, este año las cifras podrían superar un récord histórico. Hasta ahora, los mejores años registrados fueron 1997 y 1998, cuando hubo más de 3 millones de pernoctaciones en este tipo de alojamientos. No obstante, la República Checa no se encuentra entre los países europeos que lideran esta afición por la acampada. Según Eurostat, el primer país de la lista es Dinamarca, un hecho que confirma Lukáš Kovanda, economista de la compañía Checkfund.
Allí los turistas estuvieron en los campings un tercio de todas las noches que pasaron en algún tipo de alojamiento colectivo. En la República Checa no llegó ni al 6%, así que todavía estamos lejos de los daneses.
Pero el creciente interés de los checos por los campings no solo se ha visto reflejado a nivel nacional. De hecho, el incremento de su interés por acampar en el extranjero ha sido muy significativo, con un crecimiento del 15%. Entre los destinos favoritos de acampada en el extranjero se encuentran Italia, Croacia y Hungría. En opinión de Jan Papes, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viaje, las áreas de acampada en algunos países ofrecen mejores servicios que los checos y apunta que todavía queda mucho que mejorar.
La calidad de nuestros campings se queda atrás respecto a otros en el extranjero en lo que se refiere a lo más básico como la higiene y los servicios que se ofrecen. La mayoría de estos alojamientos están exactamente igual que hace 15 o 20 años.
Aunque es cierto que los campings checos tienen una ventaja, se encuentran entre los más baratos de Europa. Si de media en Italia se pagan 47 euros por noche y en Croacia unos 39 euros, en la República Checa se pagan en promedio 16 euros por acampar una noche. Siguen en sintonía de Radio Praga.
Cita con los oyentes.
En este espacio saludaremos a todos nuestros oyentes que nos envían cartas y dejan comentarios en las redes sociales. También hablaremos del compositor checo Leoš Janáček y al final del programa realizaremos la pregunta de nuestro mini concurso Conozca algo interesante con Radio Praga. Así que estén atentos, les acompañan Eliška Kubánková y Freddy Valverde.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva cita con los oyentes, que nos permite compartir su correspondencia y opiniones acerca de nuestra programación.
Saludos a todos nuestros amigos de España y América Latina. Nos alegra estar nuevamente en contacto con ustedes.
Enseguida comentaremos las cartas que nos han enviado a nuestra dirección de Radio Praga.
Desde España nos llegó una carta de nuestro amigo Juan Alberto Díez. Juan hizo comentarios sobre la obra y vida del cantante checo Karel Gott, quien este mes cumple 80 años, y nos contó.
A mi juicio, Carol Gott superaba a todos los cantantes occidentales, tan escuchados en todas las radios y televisiones, pero incapaces de hacer versiones de canciones antiguas o crear canciones modernas con tanta belleza. Gott fue una figura sin par de la canción, que merece la mejor clasificación del siglo XX.
Querido Juan Alberto, si le gustan las canciones de Carol Gott, podemos revelar que pronto publicaremos un especial dedicado a este músico, así que siga nuestra programación.
Nos han llegado también cartas de América Latina, entre ellas una de nuestro fiel oyente Jorge Bustos Alarcón de Chile.
Jorge nos envió una bonita tarjeta postal con motivos de la fauna y flora chilena. Están representados los volcanes Lauca y Osorno y el Parque Nacional Torres del Paine. La naturaleza chilena se ve preciosa, nos entran ganas de ir, pero ahora queremos compartir el mensaje que Jorge nos escribió.
A todos mis amigos que integran el gran equipo del Servicio Español de Radio Praga, reciban mis más afectuosos saludos de amistad. Acá disfrutando de sus programas, todos tan interesantes, en especial las entrevistas y recuerdos de la historia. Por eso les digo que este hobby de exista es un embrujo con el éter, una pasión.
¡Qué carta más amable, Jorge! Muchas gracias. Un fuerte abrazo del equipo de Radio Praga.
Recibimos una carta de nuestro amigo José Moacir Portera de Brasil, que nos escribe con regularidad.
José comentó el tema de la necesidad de inversión en la educación en Chequia diciendo:
en mi país estamos con una serie de protestas debido a la reducción del presupuesto en la educación. Los gobiernos federal y de los estados están acortando el dinero, diciendo que necesitan ahorrar, y como resultado hay muchas huelgas en todo el país.
Aquí en Chequia también ha habido muchas protestas contra el gobierno últimamente. Esperamos que en ambos países los problemas políticos lleguen a una solución.
Desde Brasil se comunicó con nosotros también Leonidas dos Santos Nascimento, quien nos volvió a sintonizar después de mucho tiempo.
Estamos muy contentos de que esté de nuevo en contacto con nosotros. Por supuesto, le enviaremos una tarjeta QSL como confirmación de su informe de recepción.
Antes de pasar a los comentarios de Facebook, muchas gracias también a Robinson Mosquera García por su carta enviada desde Colombia y a Roberto Carlos, que nos mandó una tarjeta postal desde Puerto Rico.
Los días 5 y 6 de julio emitimos dos programas especiales con motivo de las fiestas nacionales que conmemoran a los hermanos San Cirilo y San Metodio y al reformador Jan Hus.
El artículo que trata sobre la iglesia de San Cirilo y San Metodio, donde se refugiaron los autores del atentado al jerarca nazi Reinhard Heydrich, ha traído muchos comentarios en la red social de Facebook, entre ellos, por ejemplo, el de Gabriela Frontini.
Es una historia que siempre me conmovió. Visité la cripta dos veces y escribí algo sobre estos queridos paracaidistas.
Nuestro lector Lisandro Quesada Soto no ha podido visitar Praga, pero dice que le gustaría conocer el lugar donde sucedieron estos importantes acontecimientos.
Uno de los lugares que más he querido conocer desde niño, que vi la película Siete hombres al amanecer.
Esperamos que se cumpla su deseo y que pueda venir a Praga algún día. Muchos de ustedes comentaron también el especial sobre Jan Hus, el reformador de la ortografía checa.
En particular nos gustó el comentario de Javier González Blanca, quien escribió: gracias Jan Hus por hacer casi imposible aprender checo.
A lo que Pedro Jorge añadió: todas las lenguas eslavas son súper difíciles para nosotros.
Tienen razón, los idiomas eslavos son muy difíciles de aprender para nosotros los hispanohablantes, ya que tienen un complejo sistema gramatical, pero no es imposible.
Publicamos también un espacio musical dedicado al compositor checo Leoš Janáček. Montse Roldán nos contó lo siguiente.
Conozco al compositor y me encanta. Tengo discos, regalo de mis amigos checos.
Leoš Janáček es considerado uno de los compositores más importantes de su época. Nos alegra que se conozca su música en el extranjero. A continuación, nos gustaría contarles más sobre la obra de este genio. Thank you.
Leoš Janáček, junto a Federico Smetana y Antonín Dvořák, es uno de los grandes nombres que ha dado la cultura checa a la música clásica universal. El más joven de los tres compositores se particularizó por su amor al folclore de su tierra, Moravia, que llevó al campo de la música clásica.
Janáček nació en Hukvaldi en 1854. Precisamente la música popular, el canto y el folclore de esa zona en el noreste de Moravia, así como el de la Eslovaquia morava, tuvieron mucha influencia en la obra del músico, considerada tanto en su época como en la actualidad original y moderna.
La suite para orquesta de cuerda de 1877 es una de las primeras composiciones instrumentales de Janáček, obra que popularizó en gran medida Antonín Dvořák.
Profundizando en la influencia de las músicas folclóricas moravas, pero también por las danzas eslavas de Antonín Dvořák, Janáček compuso la que es considerada su primera obra de madurez, Las danzas laquianas. La sexta y última danza, Pelke, se inspira en una canción popular sobre los preparativos acelerados de las familias campesinas de cara al invierno.
Leoš Janáček también dejó para la posteridad numerosas óperas. Entre ellas destacan Katia Kabanova, La zorrita astuta de la Casa de los Muertos, pero sobre todo Genufa, inspirada en la obra de teatro Su hijastra de Gabriela Praisova.
En 1926, 2 años antes de su muerte a los 74 años de edad, compone Janáček 2 de sus más importantes obras, Sinfonieta y La Misa Glagolítica, estrenadas a la vez en Praga el 26 de junio de 1926.
Sinfonieta es una obra festiva, inspirada por las grandes orquestas y dedicada a las Fuerzas Armadas Checoslovacas. Cada una de las partes tiene una instrumentación completamente distinta. En la primera parte, Allegretto destaca la festividad de las fanfarrias.
La Misa Glagolítica es una composición para solistas, doble coro y órgano. La misa está escrita en eslavo eclesiástico y hace homenaje a los santos Cirilo y Metodio, que dotaron a la lengua eslava de un alfabeto en Moravia, el glagolítico, que posteriormente daría paso al cirílico, y tradujeron las escrituras y los ritos eclesiásticos.
En pleno fervor nacionalista, escrita pensando en el 10º aniversario de la República de Checoslovaquia, la Misa Glagolítica resumirá la visión musical del genio Leoš Janáček en una de sus composiciones cumbre.
Leoš Janáček quiso poner música a la grandeza del río Danubio, arteria principal de toda Europa y que bañaba parte de la frontera meridional de la entonces Checoslovaquia, pasando por Bratislava.
La bella sinfonía El Danubio quedó por desgracia incompleta, ya que el 12 de agosto de 1928 sobrevino la muerte del compositor.
Y aquí, amigos, va la pregunta de nuestro mini concurso Conozca algo interesante con Radio Praga.
¿Qué obra de Leoš Janáček hace homenaje a los santos Cirilo y Metodio?
Repetimos, ¿qué obra de Leoš Janáček hace homenaje a los santos Cirilo y Metodio?
Pueden enviar sus respuestas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. ¡Suerte a todos!
Y aquí ponemos fin a nuestra cita de hoy. Esperamos que sigan sintonizando Radio Praga. Hasta la próxima, amigos.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga en español y Enrique Molina les agradece su atención. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga. Hasta pronto.